La Biblia en la Historia, con Anthony Delgadillo.
Dividió el país, de hecho, en 12 distritos impositivos.
Karen Sánchez.
El Islam sí acepta la Torá, los Salmos y el mensaje de Jesús como revelación.
Julio Rubio Jr.
Hay exegetas que dicen que eso era una alegoría al reino.
Cristian Hernández.
Jerusalén ha estado ligada históricamente con el pueblo judío.
Y Edwin Silva.
El término caldeo es un término que claramente es del primer milenio.
A través de Jovel Radio.
Buenas, bienvenidos a este nuevo capítulo de La Biblia en la Historia, en esta, la segunda temporada de su programa. Nos disponemos hoy para hablar de un tema bastante complejo. Imagínense ustedes, venimos de dos capítulos en los que planteábamos una dicotomía en la vida de Abraham, la vida de Ismael y la vida de Isaac. Y como si esto fuera poco, pues en la vida de Isaac se plantea una nueva dicotomía, y es la vida de los mellizos, de Edom y de Israel, es decir, de Esaú y de Jacob. Piensen ustedes que si la historia de la Biblia es la historia de Israel, pues Israel tiene un hermano, y ese hermano se llama Edom. Y hoy vamos a hablar de Edom con mis queridos amigos Julio Rubio, alias Dudu, y Cristian Hernández. Bienvenidos, Dudu, ¿cómo andas?
¿Cómo estás, mi querido Doc? Bienvenido todas las personas que nos escuchan esta hora en vivo y en directo, y todos aquellos que nos escuchan a través del podcast. Es una alegría saludarlos y saludar aquí a esta mesa de trabajo que el Señor nos permite tener cada viernes ahora, el privilegio de vernos y de estudiar un poco de la Biblia en la historia.
Así es. Cristian, ¿cómo has estado? ¿Cómo te sientes para este tu segundo capítulo?
Hola Edwin, muy bien, gracias nuevamente a todos, a Dudo, a ti, a la audiencia, a los que nos ven por el Facebook Live. Es, como lo he dicho antes, es un honor estar nuevamente en esta mesa y listos para hoy este programa interesante.
Sin duda, sin duda. De hecho, hay casi un centenar de referencias cuando uno hace la concordancia plana en cualquier buscador bíblico. Son cerca de 100 referencias para Edom, para la palabra Edom. Y claro, no era para menos, porque como lo mencionábamos, pues es el hermano de Israel. Y sin duda que el hermano del protagonista de la Biblia, sin duda que de uno de los protagonistas de la Biblia, sin duda que tiene también un protagonismo muy importante. Y para eso, pues un versículo en la historia, mi querido Dudu Ben Amin.
Bueno, dentro del contexto de la Biblia, cuando hablamos, como tú lo decías, de Esaú, de Esaf en hebreo, llegó a conocerse también por una región, y de esto creo que hablaremos hoy un poco, como Edom, y habla también de una de sus características. El texto de Génesis capítulo 27 nos va a hablar de algo interesante, y es que dirá el versículo 1: y sucedió que cuando Isaac envejeció, se debilitaron sus ojos, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Él dijo: heme aquí. He aquí que ahora ya he envejecido, no es el día de mi muerte. Ahora, por favor, afila tus armas, tu espada, tu arco, sal al campo y caza una presa para mí. Prepárame manjares, tráemelos, para que te bendiga mi alma antes de que yo muera. Entonces, este es un tema interesante. Dentro del contexto en el que venimos, pues ya se nos ha narrado que Isaac, dentro del lenguaje bíblico, como lo mencionamos en el programa anterior, es el hijo de la promesa. Es el hijo que es la respuesta, dentro del hilo conductor de la Biblia, que Abraham tendría una promesa cumplida en un hijo que Dios le daría para que a través de él hubiese descendencia, hubiese el cumplimiento de un pacto. Y ese hijo pues llegó a ser Isaac, en una densa y compleja relación con un hermano que él tenía por parte de papá, que era Ismael, tema que estuvieron abordando de una manera increíble el programa anterior. Entonces, venimos llevando una secuencia casi que de protagonistas por programas. Entonces hablamos de Isaac, hablamos de Ismael, y hoy es el turno de Esaú. ¿Quién es Esaú? Dentro del lenguaje bíblico, este hombre ya en edad adulta, que es el papá de Isaac, o sea, llega un momento de casamiento, pero él tiene que esperar 20 años, según el lenguaje bíblico, para tener sus hijos. No podía tener hijos Isaac. Entonces esa cuestión de la descendencia vuelve a ser una dificultad en Isaac. Había sido en el papá Abraham, ahora le toca a Isaac esta dificultad. Y 20 años esperando que venga un heredero, y oh sorpresa, en hebreo se habla de tomim, que son iguales, mellizos, y empieza a ser el término domeo, tomé, que en el hebreo se diferencia en donde, dentro del lenguaje ya digámoslo anatómico y de ciencia, se llegó a distinguir que cuando hay un mismo saco, digámoslo dentro del el vientre, que eso
estos son los gemelos que son univitelinos o bivitelinos, que básicamente son o los gemelos
idénticos
o lo que se llama comúnmente mellizos, porque al tener dos vitelos distintos o al estar en dos sacos embrionarios distintos, pues lo que quiere decir es que vienen de dos cigotos distintos, es decir, viene de la unión de dos óvulos distintos con dos espermatozoides distintos, o sea que en cierta manera son dos individuos distintos, mientras exacto. Que, y esto es el caso de Jacob y de Edom, dos hermanos mellizos están en el mismo momento de concepción, pero
con dos sacos
distintos. Con dos óvulos, dos espermatozoides distintos, es decir, o sea, dos personas en distintas,
en un mismo...
a diferencia de los gemelos idénticos, que es que el cigoto, es decir, el mismo óvulo, el mismo espermatozoide, se divide en un momento y da origen a dos seres, es decir, dos seres que comparten totalmente
la misma información genética. Ahora, cabe aclarar que dentro de eso, ¿y por qué lo menciono? Que aunque son dos sacos embrionales diferentes, la información genética es muy, muy similar. De hecho, los mellizos llegan a ser a veces casi que muy parecidos.
Pues tan parecidos como puede ser cualquier hermano. Cualquier hermano con otro hermano, con la pequeña alusión de que pues sí son de la misma edad y comparten el mismo nicho de crianza, es decir, pues obviamente tiene una cercanía mayor que la que pueden tener unos
hermanos de diferentes etapas.
Pero sin duda que, es decir, desde el punto de vista genético, sí son dos individuos distintos. Y eso es el caso de Edom y de Saúl
y de Jacob.
Bueno, primero que todo, mi querido Dudu, explícanos.
Pero espérame, también hay una cosa curiosa, y es que psicológicamente también.
Pero por
hay
favor, Cristian.
Hay distinción allí entre los dos hermanos. Cuando comparten el mismo saco, sus características psicológicas son muy parecidas. Y cuando no, son completamente distintas.
De hecho, gracias, Cristian. De hecho, efectivamente, ese modelo de los gemelos idénticos, pues ha sido un modelo experimental en psicología, ha sido un modelo experimental en biología, tristemente. Fue uno de los modelos de investigación, si se puede llamar a eso investigación, de ese monstruo, que fue Mengele. Es decir, bueno, ni siquiera para traer aquí a memoria eso, pero claro, es la psicología de los gemelos idénticos, evidentemente es mucho más cercana, pero igual son dos individuos completamente distintos, incluso si tienen el mismo material genético, solo que, pues por supuesto que...
Pero eso está yendo un poco en contra, curiosamente, de lo que yo quiero plantear en cierta manera, que no es que solamente sean distintos, sino que también pueden ser muy parecidos. Uh-huh. Es decir, esto es algo que en la Biblia nos plantean, donde Esaf y Edom, a veces los hemos querido, Esaf, Edom, junto con Jacob, en esa hermandad, no, uno era velludo, el otro no, uno tenía unas características de salir, de cazar animales.
Es que son antítesis.
El otro era de quedarse en la casa.
Entonces uno era sedentario, estudioso, el otro era un hombre de casa, de acción.
Pero dentro de todo el esquema bíblico también nos damos cuenta de que en realidad no es que sean tampoco totalmente opuestos, sino que son un mensaje que hay en la Biblia de la descendencia de Isaac. Isaac va a tener estos dos ejes que toda la vida a nivel bíblico se van a mantener en tensión, y Esaf puede llegar a simbolizar y entenderse como Jacob, Jacob puede simbolizarse y entenderse como Esaf, al punto en que llegan a disfrazarse, o sea, llegan a compararse el uno al otro, y Jacob, en este relato que yo traje hoy como la Biblia del versículo en la historia de hoy, es que la distinción clara que hay bíblicamente, va a decir el papá, Jacob, col Jacob, la voz es la voz de Jacob, de ahí que muchos de los sitios de estudio judaico se llaman Kol Yaakov, o apelan a ese Kol Yaakov, la voz de Jacob. Muchas yeshivot, sitios de estudio de judaísmo y demás, como que refuerzan ese concepto. Y en cambio va a decir Yadav Esaf, las manos son las manos de Esaf. O sea, lo que distingue a Esaú son sus manos, y lo que distingue a Jacob es la voz. Y dentro del relato entonces empezamos a darnos cuenta que Esaú es un hombre intempestuoso, tremendamente sanguíneo, por lo que nos relata el mismo texto, en donde él llega de cazar, por ejemplo, y tiene hambre, y se habla dentro del lenguaje bíblico que él estaba haciendo unas lentejas, pero en realidad en el hebreo allí las llaman esadumim, algo que es algo rojizo. Entonces de ahí empieza a haber una conexión de que Esaú le gusta lo rojo, lo rojizo, Edom. De ahí viene el concepto de la palabra Edom, viene de Adom, y creo que el doctor Silva desarrolló una infografía muy a propósito de dónde viene el nombre Esaf, de dónde aparece el nombre Edom, y los invitamos a que nos sigan a través de la Biblia en la historia, ya sea a través del WordPress, que es el, digámoslo, la página web que tiene este programa, o a través de la cuenta en Twitter, que es @biblia_historia, pero lo pueden encontrar en Twitter como la Biblia en la Historia, y ahí pueden apoyarse un poco en lo que nosotros estamos aquí socializando y hablando con ustedes.
Sí. El nombre Esaf, de hecho es interesante que los hermanos tienen su nombre de pila y su apodo, porque Esaf es el nombre de pila, así como Jacob fue el nombre de pila, llamando, sí, aquí en la tradición bautista. Claro que me sale muy bien esa alegoría. Esa alegoría, porque digamos, ya lo vamos a ver ahorita, esa
los
conexión.
Que no lo sepan, rápidamente los contextualizo. Aquí se dice, dentro del contexto latinoamericano, el nombre de pila alude es al nombre que le pusieron en la pila bautismal. En el bautismo, entonces, se le daba el nombre al niño, entonces de ahí viene el famoso nombre de pila.
Por eso decía que me salió muy bien el apunte, porque precisamente, al menos desde el punto de vista talmúdico, esa simboliza la tradición romana, y por sindéresis, pues la tradición católica. Uh-huh. Entonces, Esaf es el nombre de nacimiento, o el que puso sus padres al mellizo rojizo, y de hecho esto está en Génesis 25:24, dice, cuando se cumplieron sus días de dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre, y salió el primero, Admoní. Vayetse Harishon Admoní, el primero que salió, el primero era rubio, aquí como el apellido de mi querido Dudu, Admoní, y además era todo velludo, ¿sí? Sear. Entonces, como era velludo, le pusieron Esaú. Esaú aparentemente es una forma de participio pasivo de la raíz de asá, hacer, pero como este verbo, perdón, como esta raíz es tan extensa en el hebreo, la del verbo hacer, actuar o manejar, entonces hay una acepción de esto, que de la raíz de asá, que es áspero, es decir, que es palpable, y en un sentido se le da también pues la acepción de velludo o peludo. Entonces, por eso Esaf, su nombre es velludo. De hecho, Jacob, que es su hermano, lo vamos a ver en 8 días, pues venía pegado el talón, Ekep, entonces de ahí entonces el nombre del otro. Pero estos dos personajes tuvieron un apodo, y Esaf, entonces en Génesis 25, 29 y 30 dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaf del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy aquí muy cansado. Entonces, por tanto, fue llamado su nombre Edom. Entonces el guiso rojo, pues es Adom, que es rojo, y la palabra Edom pues es un derivado de esa raíz de Adom, que es rojo, que básicamente simboliza, de hecho es interesante porque de esa misma raíz viene la palabra Adán, porque fue tomado de la tierra, que es Adamá, que la tierra es roja. De hecho, si usted se pone a mirar,
¿sabes que esa rojo alude al concepto de la esencia, que es la sangre?
La sangre, de hecho, nosotros póngame, me voy a poner un poco escatológico. Si viniera un extraterrestre, un alienígena, y viniera a la tierra, diría esta especie de color rojo, porque es que si usted se da cuenta, nosotros tenemos las mejillas rojas, somos rojizos. O sea, los seres humanos somos rojizos más allá de las variaciones raciales.
Exacto, y, sí. Y precisamente en algún momento histórico la sociedad llegó a decir que no tenían sangre roja,
sino azul.
Exacto, no, pues somos rojizos, somos rojizos.
Exacto, queriendo marcar esa distinción en el aspecto de su esencia y de nuestra formación. Ahora, en relación a lo que veníamos hablando, ¿qué quería yo concluir para darle el espacio al doctor Edwin? Y es, muchas veces los hemos visto como hermanos totalmente ajenos o
rivales
o poco parecidos, pero cuando nos damos cuenta dentro del contexto bíblico, verlo de otra manera, son muy parecidos. De pronto cada uno es del otro lo que el otro quisiera o desearía hacer, pero no lo hace, y el otro expresa lo que al otro le falta, por decirlo así. Entonces son realmente un complemento, que en ese momento esos dos sacos que llegan a ser fecundados no es otra cosa que la historia del pueblo de Israel dada en dos ejes históricos, que creo que es de lo que hoy estaremos hablando con el doctor. Cuando en cierta manera estuvimos preparando este programa, nos dábamos cuenta de que si Jacob, cambiado su nombre a Israel, es el patriarca, es el originador, digámoslo, del concepto del pueblo de Dios, de las tribus, de la historia de la Biblia, ¿qué es Esaf? ¿Quién es Esaú? Entonces esa pregunta gira muy en torno a un hermano mellizo, un hermano tomé, es en hebreo, y no siquiera es domé, sino tomín viene de que eran, que estaban allí compartiendo muchas cosas, que al final de los tiempos, proféticamente también, escatológicamente hablando, tendrán que encontrarse, tendrán que reunirse y tendrán que ponerse de acuerdo, porque los dos van a compartir y tienen que compartir cuál es el propósito del por el cual nacieron, fueron creados, por decirlo así. Y es un textos complejos de la Biblia, donde nos va a decir: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Por qué? ¿Qué había hecho? Si desde antes de nacer ya se estaba escogiendo algo, ¿cómo manejar este tema? Entonces, en relación a Esaú, lo interesante, y cierro con esto, es que dentro del contexto histórico judío, Esaú, llamado Edom, llegó a tener unas características, unos gustos, y terminó siendo, según la tradición judía, el padre genealógico de los pobladores de Roma. Y Roma, dentro del contexto...
Hay un descendiente de Esaú, bueno, esto es talmúdico, ¿no?
Sí.
Llamado, si no estoy mal, Cefo. Que luego tuvo a Latinus, que finalmente fue el si no estoy mal, el abuelo de Rómulo y Remo, los fundadores de Roma, hacia el 720 y pico antes de Cristo. Pero esto es tradición talmúdica, ¿no? Esto lo dice, es el Talmud.
Sí.
La tradición oral rabínica ha tenido estos relatos y ha referenciado a Edom.
De hecho, fue una forma, cuando dentro de los procesos históricos de persecución, para no decir claramente Roma o referirse a Roma, ellos utilizaban el término Esaf o Edom para hacer referencia al Imperio Romano, y Esaú, dentro del punto de vista judío, se ha caracterizado como el cristianismo. Entonces esto es algo ya muy interesante, que nos atañe, que ya el cristiano promedio que nos puede oír, el oyente general que viene de un contexto, dice: oiga, ¿cómo así? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con Jacob, si es el simbolismo o representante del pueblo judío? Con Esaf, si es el simbolismo característica del pueblo cristiano, y de todo el devenir, digámoslo, profético que hay en esta historia, y en lo que pueda llegar a suceder en relación con el personaje de Edom, que está a lo largo de toda la Biblia y que cumple un propósito, tiene un rol y es necesario.
Sin duda. De hecho, para enlazar un poco con el capítulo anterior, hablábamos del aspecto profético de Ismael, pues uno veía digamos la densidad de profecías que habían en torno al personaje, a la descendencia de Ismael, y por supuesto que discutíamos pues el difícil papel histórico que tiene, lo difícil que es hablar hoy en día con corrección política, por supuesto, del Islam, y hacerlo sin herir susceptibilidades y etcétera, pero sin duda que cuando uno lo mira desde una perspectiva netamente bíblica, pues no hay ningún elemento para digamos tener una islamofobia, digamos no hay un elemento bíblico que le aliente uno a ello. Ahora, con Edom ciertamente tampoco. De hecho, hay un precepto allí en la Torá que dice: no aborrecerás al edomita porque es tu hermano, ¿sí? Ni aborrecerás al egipcio porque en su tierra fuiste extranjero. Exacto,
pero si precisamente al decirlo es porque hubo gestos o acciones que daban pie a que eso se diera. Uno, y el particular que origina probablemente esa indicación bíblica de no odiar al edomita, fue que no los dejó pasar por su tierra ya, en el ya, momento de dificultad.
Ya vamos para allá. Sí, de hecho es una advertencia que está dentro de ese marco del ingreso a la tierra. Sí, pero además está el tema, bueno, quería hacer ese paralelo, entre tanto, que en Ismael usted sí realmente no encuentra una alusión, excepto, bueno, el carácter indómito y aquello de que...
El emparentamiento entre Ismael y Esaf.
Por base más, ya ahorita sí. Cristian nos va a hablar de ello. Entonces, pero uno no encuentra así como un texto que diga abiertamente un juicio, bueno, hay algunas cosillas por allí en los profetas, pero en cambio contra Edom sí hay unas profecías muy fuertes. Y ya vamos a reflexionar en torno a algunas de ellas, en torno a que digamos la visión profética de Edom es muy crítica. Y una de las cosas que quiero plantear aquí, entra antes de dar el versículo en la historia sobre el que quiero partir.
Exacto, o hacer ejercicio. Es lo que yo había hablado contigo, y es que me gustaría que darte, digamos, lo paso para que yo tengo algunas otras más cosas, pero sé que están en relación con lo que tú vas a
decir. Por supuesto, vamos a
quiero que lo desarrolles.
Vamos a llevar esto como un conversatorio. Y por favor, yo creo que ese es el ideal de este programa, y ustedes me interrumpen cuantas veces sea necesario, por favor. Entonces, el versículo en la historia que quiero traerles está en Génesis Bereshit 36:31. Y es solamente ese versículo que dice: antes de que los israelitas tuvieran rey, estos fueron los reyes que reinaron en el país de Edom. Aquí está planteando de entrada un paralelo entre Israel, que fue el nombre, que diga, el sobrenombre en el término estricto de la palabra, que el ángel le dio a Jacob, y estamos hablando de Edom, que fue el sobrenombre que tuvo Esaú. Ellos formaron dos naciones, ¿cierto? Jacob formó la nación de Israel y Esaú formó la nación de Edom. Dice el libro de Génesis, y esto ha sido un versículo que ha sido utilizado por la alta crítica bíblica para decir que precisamente no pudo haber sido Moshe quien escribió el Pentateuco, la Torá. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, imposible que así sea el don de profecía que tiene Moshe, que es capaz o que fue capaz de prever que los israelitas no habían tenido rey, sino o que lo iban a tener hasta cierto tiempo después que los edomitas. Pues desde una perspectiva de un creyente teológico, pues a uno no le sorprende que un hombre como Moshe tenga el don de profecía. Pero
que como se ha dicho, que eso fue dictado directamente por Hashem.
Sí, pero
es un argumento bastante complejo, desde
el punto de vista bíblico, textual. Desde la crítica textual, que es lo que nos atañe al programa y no el aspecto profético, aunque indudablemente que se entrelazan, pues este es un argumento que la alta crítica usó para digamos deslegitimar esa,
decir que fue en otro tiempo que esto se escribió,
que esto fue hecho que la Torá fue condensada en el posexilio a partir de la recopilación de varias tradiciones textuales, y que luego un proceso de ensamble o de estructuración de esos textos, que fue netamente en el mismo momento en el que nace el judaísmo en Babilonia, se hace todo esto. Al margen de esa discusión, que obviamente tiene muchos puntos a favor, otros en contra, lo vamos a ver que existe muchos elementos arqueológicos e históricos que nos permiten ver que para el momento en que los israelitas estaban entrando a la tierra, y, es decir, para el momento en el que Moshe pudo haber vivido, existía una clara alusión a que los edomitas ya constituían un reino, un estado, ¿sí? Ya constituían un estado, es decir, tener un rey implica que ya hay una forma de organización, de estructura social y de poder político mucho más elaborada que un simple grupo de tribus mal organizadas. De hecho, digamos, la versión que más había sido prevalente entre los académicos era que el reino de Edom solo se estructuró como un estado por allá en el siglo VIII antes de Cristo, es decir, mucho después de los reinados de David, de Shlomo, para un momento de hecho, es más, algunos lo ponen todavía más tempranamente, dice que fue después de la caída de Judá en manos de Babilonia, que Edom tiene un momento de esplendor y que se organiza como un verdadero reino. Y vamos a ver entonces aquí alguna serie de evidencia arqueológica que muestra que el reino de Edom estaba en pie desde el segundo milenio antes de Cristo, ya estaba en pie el reino de Edom. Yo les recuerdo aquí una infografía que es la posible comparación de la cronología de Mesopotamia y la cronología bíblica del periodo patriarcal. Nosotros nos habíamos aventurado a poner una posible ubicación de ese periodo patriarcal de 361 años para recordar que, pues en una especulación, ya lo hemos dicho muchas veces, la vida de Abraham pudo haber sido desde el año 1970 y pico, 72 lo pusimos aquí en esta especulación, antes de Cristo, 1972 hasta el año 1797. Busquen esa infografía allí en @biblia-historia o en la Biblia en la historia.wordpress.com y allí vamos a ver la vida de Ismael, la vida de Isaac, la vida de Jacob. Pues la vida de Jacob en esta sucesión cronológica habría nacido hacia el año 1812 antes de Cristo. Y esto es importante porque lo vamos a ver en los capítulos que vienen. Luego viene Joseph y Joseph se alza como visir en un momento en el que, lo hemos dicho ya en esta temporada y lo hemos anunciado mucho, necesariamente tiene que coincidir con ese periodo de los Hicsos. Ahora, esto para tener una referencia histórica, 1812 antes de Cristo, solo por poner una fecha numérica. Y entonces los académicos están diciendo que, es decir, nace Jacob, pues también nace Edom en esa misma fecha. Esaú nace en 1812 antes de Cristo, entre comillas. Esto es una especulación. Entonces los académicos dicen que Edom no formó un reino sino hasta 1000 años después o 1200 años después. Y eso es una tiranía de la evidencia, porque si no encontraron evidencia arqueológica de que eran una sociedad organizada, entonces sencillamente no, lo que hemos hablado tantas veces aquí, la carga de la prueba en contra de la Biblia, tiene que ser la Biblia la que termine demostrando que es cierta y no se le concede el beneficio de la duda.
No, que a propósito lo hablábamos, y es que aún a pesar de esa carga en contra de la prueba de la Biblia, Dios mismo en el proceso histórico, y por eso nos gusta este programa que es La Biblia en la Historia, es ver cómo a lo largo de la historia se han dado los espaldarazos más necesarios. Cuando fue el mayor auge de la crítica textual en cuanto a la autenticidad, originalidad, antigüedad de los textos bíblicos que había en el momento de hace 70 años atrás, 47, 46, es cuando se descubren los rollos del Mar Muerto, ¿sí? Y eso es como un espaldarazo a eso. ¿Y qué ha sucedido? Que en la arqueología se han venido encontrando, y creo que si allá vas, ciudades y elementos que nos van a decir, no, Edom estaba ahí.
Estaba ahí. Entonces, es que yo quería poner esta cronología para que ustedes se den cuenta. O sea, 1000 años de vacío en la historia, y eso partiendo de la especulación de cuándo nació Esaú. Entonces, pues difícil que uno, que una sociedad, que un patriarca y la sociedad que la Biblia dice desarrollo, haya pasado 1000 años sin dejar una, sin dejar una huella arqueológica. O sea, que no parece.
Ni que hubieran sido colombianos.
No asumo esa palabra. Entonces, les invito a que vean esta infografía que se llama Los pueblos al final del segundo milenio antes de Cristo. Esto hablamos del periodo que los arqueólogos llaman, hablando de las edades de los metales, el final de la edad de bronce y el inicio del hierro, lo que llamamos el hierro temprano. Yo ahorita dije que más temprano. tempranas las estas, no, más tardíos, de hecho que algunos ubican a Edón más tardíamente, es decir, incluso hasta en el siglo VI, es decir, después de que Nabucodonosor destruye Jerusalén. Siempre tengo esa confusión de términos que es netamente disléxica. Entonces, los pueblos al final del segundo milenio, entonces el hierro 1A y 1B, que es el periodo más temprano del hierro, ¿cierto? Estamos hablando del año 1180 antes de Cristo, póngale 1200 para redondear, desde el año 1200 hasta el año 1000 antes de Cristo. Este es un periodo crítico porque suceden muchas cosas allí. Todos veamos la figura de David para tener una coordenada histórica alrededor del año 1000. David, el reino de David, ¿sí? Y entonces antes de eso pues estaba el periodo de los jueces. Ya en el resto de la temporada vamos a precisar el resto de temas, que es cuándo sucedió entonces la salida de Israel de Egipto, que es un tema bastante complejo de abordar desde el punto de vista histórico y arqueológico. Pero ubiquémonos en ese periodo al final del segundo milenio, es decir, el inicio, el final de la Edad de Bronce y el inicio del hierro, o sea, del año 1200 al año 1000 antes de Cristo. En ese momento, hacia el año 1200, sucedió algo que estremeció la región del Mediterráneo Oriental, que fue la invasión de los pueblos del mar. Los pueblos del mar son estos pueblos que es una oleada de pueblos que vienen de Grecia, ¿cierto? De dorios, jonios, etcétera, vienen, llegan hasta Egipto, son rechazados por un faraón que fue Merneptah, el hijo de Ramsés II, y unos de esos pueblos fueron rechazados hacia Canaán y fundan en la costa sur de Canaán lo que conocemos como Filistea. O sea, son los pueblos filisteos. Después vamos a hablar de ellos. Si estos que son pueblos del mar tienen una extraña simbiosis, porque son en parte semitas, pero en parte son netamente griegos. De hecho, recordemos esa alusión de David refiriéndose a los filisteos, diciéndolos como incircuncisos. De hecho, los filisteos eran reconocidos bíblicamente como incircuncisos. ¿Y por qué? Pues porque todos estos pueblos arameos, levantinos y cananeos, todos practicaban la circuncisión. Esto no fue un patrimonio exclusivo del pueblo hebreo. Los egipcios practicaban la circuncisión desde antes que los hebreos. Entonces, pero estos pueblos que venían de Grecia sí no. Y esa sí es una clara diferencia cultural que tiene el oriente, o sea, el levante meridional, respecto del occidente griego y todo lo que venga del mar, que eran incircuncisos. Entonces, ustedes allá van a poner, busquen la infografía pueblos al final del segundo milenio, porque ahí aparece interesantemente dónde está Egipto, dónde está Filistea. Más al norte, ya habíamos hablado de ello, los fenicios. Pero hubo algo muy interesante, y es que las invasiones de los pueblos del mar destruyen al imperio hitita. Atusa cae por allá en el 1200, la capital de los hititas, y estos pueblos del mar aparentemente secuestran, roban el secreto de la metalurgia del hierro. ¿Sí? Habíamos también reflexionado en torno a esto. Producir armas de hierro es mucho más eficiente, porque la metalurgia del hierro tiene muchísimo más material a disposición que la metalurgia del bronce. Mientras que las sociedades del bronce se caracterizan porque las espadas y el material de guerra es escaso y solo hace parte de una élite noble, pues el hierro, la edad de hierro viene a masificar el uso de armas y arma ejércitos completos llenos de un poderío para. Entonces, el hierro vino a multiplicar el poder de destrucción de los ejércitos. Y entonces, estos pueblos del mar roban esto, y pues ustedes recordarán, ya hemos hablado de esto, los filisteos tienen ese secreto de la metalurgia del hierro.
¿Qué fue lo que dijimos? ¿Por qué a David no le dieron, oiga, tráiganle al chino una coraza que sí le funcione, una espada que sí le funcione? No, era la del rey.
Es que no había más.
O ninguna más, porque es que el único que tenía atuendo de guerrero, o sea, la coraza, la espada, era el rey.
Y los israelitas tenían que ir a que les afilaran. Y los filisteos no les vendían armas, les vendían asadones, les vendían, es más, yo creo que no les vendían un machete, porque con eso podían hacer daño, les vendían asadones y cosas con las que podrían hacer la labranza y la actividad de la agricultura. Y luego, cuando perdían filo, tenían que ir a buscarlo, ¿cierto? Y además está otro pueblo al final del segundo milenio del que ya hemos hablado, que son los arameos, que ocupan casi, ustedes van a ver el mapa, es la sobreposición sobre la Siria moderna. Pero, y es el tema de hoy, al este del Mar Muerto, al este del Jordán, existían tres pueblos, que eran Amob, Moab y Edom. Amón y Moab, los hijos de Lot, una historia que todavía no hemos tocado aquí en este programa. Y Edom, al sur del Mar Muerto.
Que tienen características de ser pueblos aislados o relegados por el lenguaje bíblico, diciéndoles, ellos no, ustedes no.
Y que están al otro, sí. Y que están al otro lado del Jordán. Y sí, hay toda una, digamos, exclusión, pongámoslo entre comillas, de estos pueblos. Aun cuando hay un reconocimiento de los derechos de propiedad, porque la Torá señala,
respeta su territorio,
respeta, sí. Dice, no tomarás el territorio de los hijos de Amón, porque yo se lo he dado a los hijos de Lot como herencia. Entonces, tanto el territorio de Amón como el territorio de Moab, que son pueblos además que empiezan a aparecer muchísimo en las historias bíblicas. Después hablaremos, por ejemplo, de la estela del rey de Mesa de Moab, cuando en una tremenda batalla en que Israel y Judá se unen con Edom para ir a destruir a Moab, y Moab sacrifica, el rey de Mesa sacrifica a su hijo a Kemosh, y entonces dice, y recrudece la batalla en contra de la alianza tripartita de israelitas, judíos y edomitas. Ya para ese momento había la división del reino. Entonces fíjense que estos tres reinos, Amón, Moab y Edom, pues han tenido un protagonismo supremamente importante en las historias bíblicas, y más al sur. Es decir, en lo que es el Golfo de Aqabá, hacia el este del Golfo de Aqabá, está Madián, ese importante pueblo descendiente de Ismael, que descendiente de Abraham, de los hijos de Ketura, está Madián, y allí importante porque fue donde Moshe fue a parar después de que huyó de Egipto. Entonces, esos eran como los pueblos que existían al final del segundo milenio. Y dice Génesis 36:8, y Esav habitó en el monte Seir. Esav es Edom, y estos son los linajes de Esav, padre de Edom, en el monte Seir. ¿Qué es el monte Seir? Les invito entonces a que vayamos a las infografías de las montañas de Seir. Ustedes van a ver allí, en una de esas infografías, la orografía. ¿Qué es la orografía? El relieve del paisaje, ¿cierto? La grafía, es decir, el dibujo del paisaje, de la topografía de las montañas y de los valles que tiene la región de Edom. Entonces, Edom se ubica al sur del Mar Muerto y alrededor de un valle que es el Valle de Arabá. Ustedes recordarán que en la Biblia ese nombre es muy importante, el Valle del Arabá o el Arabá. ¿Qué es el Arabá? Pues el Arabá es un nombre que se utiliza hoy para señalar ese valle de 160 kilómetros que hay al sur del Mar Muerto, que va desde el punto más al sur de Israel, que es Ezion Geber o Eilat, ¿cierto? El Ezion Geber bíblico, hasta el sur del Mar Muerto. Todo ese valle es la frontera sur entre Israel, el actual Israel y Jordania, ¿sí? El Valle de Arabá, el Arabá es un río seco, ¿sí? A diferencia del Jordán, que la zona norte del Mar Muerto es una zona fértil, porque la riega un río que, bueno, que no es muy caudaloso, sí da para tener regadíos y para tener más nutrida la tierra. En cambio, la zona sur de Israel es una zona desértica, al menos hoy en día lo es, pero muy probablemente para esa época también era muy seca. Además, es una depresión. Es una zona que está por debajo del nivel del mar. Hace parte de una fosa, geológica. Y de hecho las tierras de Edom, entonces Edom, ¿dónde se ubica? Se ubica en lo que hoy es Jordania. Las montañas de Seir quedan entonces al este, al oriente de este valle del Arabá, que es la línea fronteriza entre Israel y Jordania al sur del Mar Muerto. ¿Sí? Miremos ahí los mapas. Y entonces hay tres relieves en ese paisaje de Edom. Está la meseta de Edom, que hoy se le llama pues la meseta jordana, ¿cierto? Están unas importantes ciudades al borde de esa meseta. Bosra, ¿cierto? Mencionada precisamente allí en la genealogía de Edom y mencionada muchísimas veces en la Biblia, en las profecías. Está la famosísima ciudad de Petra, ¿sí? Que hoy en día la gente va de turismo a Petra para mirar.
Fue donde grabaron Indiana Jones.
Entonces, esa ciudad de Petra, ¿sí? Fue una de las ciudades que fue edomita. Lo que pasa es que luego vino un pueblo distinto, un pueblo que fueron los nabateos, que ocuparon, hicieron correr a los edomitas para el norte, y ellos llegaron hasta Petra y ocuparon Petra. Y Petra, pues digamos, pasó a la historia porque el momento de esplendor de Petra, que de hecho se le reveló a los romanos, ¿no? Los nabateos se le revelaron a los romanos, así como los judíos se le revelaron a los romanos, los nabateos también. Entonces, esas ciudades importantes están en la meseta. La meseta está a 1200, 1500, 1600 metros sobre el nivel del mar y tiene un clima mucho más amable, aun cuando en invierno puede ser también muy fuerte, los inviernos allá en la meseta. Pero de esa meseta se desprende una caída montañosa, supremamente vertiginosa, en extensiones tan pequeñas, como tan cortas, perdón, como de 15, 20 kilómetros, hay caídas de 1.000, 1.200, 1.500 metros sobre el nivel del mar, porque estamos hablando de 1.400 metros sobre el nivel del mar hasta la depresión, que puede estar a menos 200, menos 100, menos 300 metros sobre el nivel del mar. De hecho, el Mar Muerto per se está a 300 metros, 400, por de 400 metros.
Debe estar, hay zonas donde está menos 400
por bajo del nivel del mar.
Es el punto más bajo de la Tierra.
Es el punto, la depresión más baja de la Tierra. Entonces, tenemos un paisaje muy complejo, pero si ustedes ven la foto allí de las montañas de Seir, pues lo que conecta la meseta jordana con el valle del Arabá, en la parte baja desértica, pues son esas montañas. Y esas montañas son las famosísimas montañas de Seir. Ese es el lugar de donde, de hecho, si uno mire la descripción que Jeremías hace de Edom, dice Jeremías 49:16-18: tú, Edom, que habitas en la hendidura de las rocas, tú que ocupas las alturas de los montes, fuiste engañado por el terror que infundías y por el orgullo de tu corazón. Aunque pongas tu nido tan alto como el águila, desde allí te haré caer, afirma el Señor. Tan espantosa será la caída de Edom, que todo el que pase junto a la ciudad quedará pasmado al ver todas sus heridas. Será como en la destrucción de Sedom, de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas. Nadie volverá a vivir allí, ni la habitará ningún ser humano, afirma el Señor. Y es interesante porque, de hecho, Sodoma y Gomorra son, hay mucha incertidumbre en torno a la ubicación, porque no se sabe cuál es el emplazamiento arqueológico de estas ciudades. De hecho, no se sabe si de hecho están debajo del mar, si ese cataclismo que describe la Biblia precisamente las dejó ahí en el Mar Muerto, metidas en alguna de las zonas.
Y cuando usted hace el recorrido turístico y demás en esa zona, llega a narrarse porque hay una estela, una figura en sal, en donde le llaman la mujer de Lot, y hasta el día de hoy existe la figura muy parecida a la de una mujer. Entonces, obviamente, con tal de vender, el que
no, está solo le mostraron la imagen,
sí, diciéndote, el que te está guiando en esa zona turística dice: ve, ahí está la mujer de Lot.
Entonces sí,
pero estamos hablando de que esa es la zona, esa es la zona.
Pueblos al sur del Mar Muerto y alrededor del Mar Muerto, es decir, Amón, el más meridional, luego sigue Moab, más septentrional, luego sigue Moab, y el más meridional de ellos es Edom, que está al sur del Mar Muerto. Son tres reinos que están en la parte este del Mar Muerto y que luego bajan por el Valle del Arabá. Entonces, allí está, de hecho, hay dos mapas mostrando las montañas de Seir. Hay otros emplazamientos mencionados en la Biblia que fueron controlados por Edom. Uno famosísimo, la ciudad de Temán. Hoy en día, de ubicación desconocida, aunque se cree, digamos, lo que muestra la tradición oral, es que Temán pudo haber quedado un poco al nororiente de la actual Petra. Es decir, es una ciudad que está intermedia entre Bosra y Petra, ¿sí? Es una ciudad que está más al sur que Bosra, pero más al norte que Petra. Y es importante esta ciudad de Temán porque, de hecho, recordemos
Elifaz
de Temán, por ejemplo, ese personaje en la historia de Job. De hecho, algunos dicen que el libro de Job puede ser el libro más antiguo que tiene el Tanaj, pero bueno, caemos en otro tipo de discusiones. Pero sin duda que al menos las historias de Job parecen ser historias de estos pueblos idumeos. Parece ser una historia que sucedió en esa zona, sobre todo por la mención del personaje Elifaz de Temán. Ahora, interesantemente, los Edom y Judá tuvieron una especie de antítesis histórica. Cuando Judá está en esplendor, Edom está en caída.
Cuando
Judá está en caída, Edom resplandece. De hecho, recordamos una historia muy, muy interesante, que es la cuando David empezó a conquistar todos estos territorios. Recordamos que la promesa de la ocupación de estos territorios va, que dice, y que se contará la tierra desde el Nilo hasta el Éufrates, ¿no? Y más o menos ese fue los territorios que heredó Salomó. En 2 Samuel 8:1 se narra precisamente estas campañas de conquista de David. Y dice que la fama de David creció, capítulo 8, versículo 13 de 2 Samuel. Dice, bueno, de pronto leámoslo un poquito desde más antes, desde el 11, dice, los cuales el rey, hablando de que conquistó a Samaria, perdón, a los arameos, y luego entonces dice, los cuales el rey David consagró a Adonai, está hablando de los tesoros, tal como lo había hecho con la plata y el oro de las otras naciones que él había subyugado. ¿Cuáles otras naciones? Versículo 12, Edom, Moab, los amonitas, los filisteos y los amalexitas. También consagró el botín que le había quitado a Adad Ezer, hijo del rey Rehob de Sobá. Esto estamos hablando de un arameo. La fama de David creció aún más cuando regresó victorioso del Valle de la Sal. ¿Cuál es el Valle de la Sal? Pues el Valle del Arabá. El Valle del Arabá. Toda esta zona es rica por la minería de sal, ¿cierto? De
hecho, es la característica del Mar Muerto. Es la característica. De hecho, para los que no saben, dentro de la época del Imperio Romano, de esta región, de esta zona, era que sacaban el medio de pago para los soldados romanos. Y de ahí viene el concepto salario.
De salario. Muy buen dato, mi querido Dudu. Y dice, donde aniquiló a 18.000 edomitas. Entonces estamos hablando que para cuando David, alrededor del año 1000 antes de Cristo, se alza en poder y empieza a subyugar a otros pueblos y a generar un imperio que, aunque efímero lo fue, entonces uno dice 18.000 edomitas. Es decir, que Edom era una nación, un estado con un ejército complejo que es capaz de presentarle 20.000 hombres en batalla al rey David. Pues para muchos académicos esto era puro mito, esto era pura cháchara, porque decían, no, la evidencia arqueológica que tenemos es que los edomitas pudieron llegar a tener ese poderío militar después de Nabucodonosor, o sea, por allá en el siglo VI, en el siglo V antes de Cristo, pero en el año, en el siglo X, en el siglo XI antes de Cristo, en el siglo XI antes de Cristo, pues pareciera que no, ya vamos para allá. También puso guarniciones en Edom, las estableció por todo el país, de modo que los edomitas pasaron a ser vasallos tributarios de David en todas sus campañas. El Señor le daba la victoria. Entonces allí lo que se muestra es que el poderío militar de los edomitas, y entonces esa discusión en torno a que los el reino de los edomitas no podría haber tenido un ejército tan complejo para el momento de David. Y entonces ahí es donde viene un sitio muy interesante, ¿sí? Muy interesante en la arqueología bíblica, recientemente excavado. Y vamos aquí para irnos hacia el final ya y empezar a concluir nuestros temas. Y este sitio arqueológico se llama Kirbat en Najas. Las tierras, esto queda en las tierras bajas de Don. De hecho, Kirbat en Najas es en
árabe, del cobre.
Las ruinas del cobre en árabe. ¿Sí? Najas, ¿cómo se dice en hebreo de cobre?
Nehoshet. De hecho, el cobre es una aleación.
Sí, no, el bronce es una aleación. Bronce es el que Barcel. Se dice, sí. Najas, sí. Pero deben venir de la
misma. No, es bronce. Ahora, Nehoshet. Viene Nehoshet. De la raíz de Najas. De hecho, la serpiente de bronce en hebreo en realidad era Nehoshet, que está aliado con este metal.
Y en Kirbat en Najas, que esto está es decir, ya en la zona, en la depresión, en la zona que está por debajo del nivel del mar, hay un levantamiento arqueológico que Nelson Glueck, el discípulo de William Foxwell Albright, dijo, oiga, ahí en Kirbat en Najas hay un sitio arqueológico muy importante que pareciera demostrar un gran asentamiento de los edomitas. Y entonces resulta que, y aquí es donde está la gran invitación a leer, un grupo de arqueólogos, entre ellos Thomas Levy y Mohamed Najar, ellos fueron, obviamente no fueron los primeros, pero lo que sí hallaron fue precisar, porque, a ver, la arqueología muchas veces hace datación por el tipo de la cerámica, por ejemplo, ¿cierto? Porque la cerámica es de tal periodo, por los
las características,
por los por ejemplo, por los escarabajos, ¿no? Ustedes saben que los escarabeos o los amuletos que eran muy famosos egipcios, esos estaban en todo lado. y entonces todo el mundo tenía escarabajos egipcios. Entonces esos escarabajos de cerámica, donde estaban algunas figurillas o alguna imagen y eso, pues eso tienen toda una datación que le permite a uno definir al menos por centurias, este escarabajo pertenece a la dinastía 21, a la 18, a la decimoséptima, etcétera. Entonces digamos que la datación de las tierras de Edom había sido dada netamente por aspectos de la antropología que se hallaba en los levantamientos arqueológicos, pero no por técnicas de radiocarbono. Y además una segunda cosa, y es que la mayoría de la arqueología de Edom se había hecho en la meseta, en la zona alta, pero no se había hecho abajo, en el valle del Arabá. Entonces, cuando esta gente llega y excava Kirbad en Najas, de hecho donde el sitio que Nelson Glueck había dicho estaba una puerta importante de una fortaleza edomita, pues efectivamente empiezan a hallar. Y de hecho las fotos aéreas muestran que el emplazamiento de Kirbad en Najas es un emplazamiento muy importante. Ahora, muestran que primero es muy complejo, o sea que era muy organizado. Segundo, encuentran una cantidad de material muy importante que muestra que la minería de cobre en ese lugar, entonces, ¿qué era lo que se hacía en Kirbad en Najas? Por eso le llaman las ruinas de cobre. Hacían minería de cobre. Era el lugar donde Edom fabricaba armas. Y esto es interesante porque si ustedes recuerdan, no sé si me ayudas, Dudu, con eso, ¿cuál fue la bendición que Isaac le dio?
Dice, de tu espada vivirás.
Dice, él le dice que cuando, es interesante, no sé si la podemos buscar la bendición, eso está en Génesis
27:40.
Por favor, Cristian, si me ayudas.
Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás.
Pero le damos toda la bendición.
He aquí, estás lejos, no. Discúlpeme que tengo que hacer uso aquí. Dice, de traducción.
Entonces digo, he aquí que lo que he hecho, Señor, sobre lo he hecho, Señor, sobre ti y a todos sus hermanos se los he dado como siervos, de trigo y mosto lo he provisto. Y por ti, ¿dónde hallaré lo que pueda hacer, hijo mío? Entonces establece su padre una bendición más, bendíceme.
Entonces le dice, 39, pero ya lo he puesto por Señor, por amor, por Señor
que,
tuyo.
¿Qué hago más? Entonces dice, de las grosuras de la tierra será tu residencia y el rocío de los cielos. Y del rocío de los cielos. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Pero sucederá que cuando te sientas agraviado podrás descargar su yugo de tu cuello.
Sí, yo aquí ya la encontré. Dice, yo lo he puesto por Señor tuyo. Todos sus hermanos serán siervos suyos. Lo he sustentado con trigo y vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti? Le dice Isaac a Edom. Pero Esaú insistió, bendíceme padre, ¿acaso solo tienes? Y se echó a llorar. Solo tienes una bendición. Entonces él le dice, vivirás lejos de la riqueza de la tierra, lejos del rocío que cae del cielo, y lo que caracteriza de hecho esta zona de Edom es
seca, es un desierto.
Vivirás y servirás a tu hermano. Entonces aquí pone el paralelo que hablábamos, cuando Edom crece, Judá decrece, porque luego dice, pero cuando te impacientes te librarás de su opresión. Le dice además que por tu espada vivirás y servirás a tu hermano, pero cuando te impacientes te librarás de su opresión. Entonces marca, esa bendición marca casi que el sendero histórico que tuvieron los edomitas. Ellos estuvieron en una zona árida, se dedicaron al tema de la guerra, y lo que es Kirbad en Najas, el asentamiento de las ruinas de cobre, es un sitio de metalurgia de cobre, pero masivo, donde se encuentran cualquier cantidad de herramientas que mostraron que Edom tenía un sistema de fabricación masivo de armas, ¿sí? Es decir, tal cual lo decía la bendición, que Edom se dedicaría y que viviría por su espada. Pero además, también lo que muestra la historia, y para allá voy en el resto que me queda de tiempo la conclusión, es ese paralelismo entre la caída de Edom o la caída el auge de Judá. Y se me olvidaba un dato pequeño que menos mal me acordé. ¿Por qué importante este levantamiento arqueológico que hicieron Thomas Levy? Ya voy para allá. Y Mohamed Najjar. Porque ellos hicieron, a diferencia de otros, hoy en día se cuentan con más técnicas, este estudio es de finales de los 90, ellos hicieron datación por radiocarbono. E interesantemente lo que encontraron, la madera, por ejemplo, la madera que puede haber entre los muros, en vigas, ¿sí? Por ejemplo, la escoria de la fundición, que tiene material de carbono. Cuando hacen la datación dice que es del siglo XI, del siglo XII antes de Cristo. Es decir, que la complejidad de esta sociedad, que ya fabricaba armas masivamente y que podía dotar a un ejército regular, ya existía para 100 o 200 años antes de que David alzara un imperio. Y esto viene a darle realce a aquello que dice la Torá. Dice, antes de que los israelitas tuvieran rey, ya los edomitas tenían reyes. Es decir, la arqueología de Kirbad en Najas viene un poco a desmentir esa leyenda negra de que esto fue una tradición
temporal diferente de escritura.
Sí, perfectamente un hombre que vivió en el siglo XII antes de Cristo pudo haber descrito a Edom como una sociedad organizada con rey, como de hecho lo dice cuando Moshe le pide permiso a los edomitas para pasar a través de sus tierras, le dice, pasaremos por el camino real, ¿sí? Por el camino del rey, y no nos desviaremos ni a izquierda ni a derecha, ni tomaremos de tu agua, ni de tus plantíos, ni nada, etcétera. Y los edomitas rechazan la oferta. Ahora, interesantemente, la historia de los idumeos, como les decía, ya no me quedo más con eso, es una antítesis de la historia de Judá. El momento de máximo esplendor de Edom viene después de que Judá cae en manos de Nabucodonosor. Nabucodonosor destruye a Judá, destruye a Jerusalén, los judíos son deportados, y en ese momento los edomitas, que siempre estuvieron bajo el yugo de los judíos. Siempre.
De hecho, los profetas van a alegar esa actitud de Esav, decir, ¿cómo mientras nos destruían y todo, tú estabas como si nada? Tú te deleitabas viendo lo que sucedía,
claro,
con nuestro
desgracia. Claro, porque se estaban sacudiendo de un yugo que habían tenido, de una paternidad, así como la que tienen los argentinos con los colombianos cuando nos ganan a cada rato en el estadio. Entonces, el 5-0, ¿sí me entienden? Entonces, cuando una vez ganamos, entonces eso obviamente se volvió leyenda. Entonces, lo mismo le pasaba a los edomitas. Los israelitas ejercieron una paternidad tal cual lo escribió la bendición de Isaac. Dice, y le servirás. Y entonces David los subyugó, Shlomo los subyugó, los pusieron a pagar tributo. Toda la vida fueron tributarios. Pero cuando Judá cae, Edom crece. Y Edom llega a conquistar ya no solo el sur del Mar Muerto, la planicie de Jordania, etcétera, sino que sus dominios llegan hasta el sur, es decir, hasta Esión Geber, hasta aquel puerto sobre el Golfo de Aqabá, que fue el gran puerto minero y mercante que utilizó Shlomo, el punto más al sur del imperio israelita. Es decir, llegaron a ocupar Esión Geber. De hecho, nos quedamos sin tiempo para hablar de esos textos en Crónicas, cuando dice, y en Edom volvió a haber rey, y volvieron a coger y tomaron el control de Esión Geber. Pero, ¿qué les pasó a estos idumeos, a estos edomitas? Entonces, la palabra idumeo o edomita es la misma, idumeo es la palabra latina para esto. Ellos fueron conquistados, finalmente, y nos vamos a saltar un poco de siglos, fueron conquistados por los hasmoneos. Ellos gozaron de algún periodo de independencia, pero en su fase histórica final fueron conquistados por Judas Macabeo en el año 163 a.C. O sea, otra vez los judíos vinieron
y tomaron control
de los edomitas. Y Juan Hircano, en el 125, los obligó a asumir el culto judío, es decir,
los obligó a convertirse.
Entonces los idumeos, ya a puertas de la conquista romana, se habían vuelto judíos. O sea, practicaban el judaísmo, obviamente fue tal vez uno de esos pocos ejemplos de conversión forzosa que practicó el judaísmo. Entonces, y tras las conquistas de Pompeyo, ya cuando entonces llega a Roma y avanza sobre toda esta región, que pasó a estar, entonces ellos hicieron un matrimonio, un maridaje allí. ¿Con quiénes? Los romanos no lo hicieron con los judíos. Lo hicieron con una casta idumea.
Con los idumeos.
Que fue la casta de los herodianos. Uh-huh. Y Herodes el Grande.
Era edomita.
Y ahí entonces les invito a que revisen esa última infografía, porque aquí ya nos toca cerrar el programa. Y es Maqueronte, la fortaleza de Herodes, allí donde fue decapitado Juan el Bautista. Uno dice, oiga, ¿dónde fue decapitado Juan el Bautista? Y casi todo el mundo piensa que fue en Jerusalén. Pero resulta que Juan el Bautista vivía al otro lado del Jordán, se la pasaba para en el desierto. Pues resulta que esta gente, los idumeos, pues también era esa zona. Ellos eran del otro lado del Jordán y del sur del Mar Muerto.
Entonces quedaba
allí. Entonces, no, pues
un lugar.
Maqueronte queda al este del Mar Muerto. De hecho, queda enfrentado a Jerusalén. Hay una línea recta visual de 45 kilómetros que conecta la montaña de la fortaleza de Maqueronte con Jerusalén. Es decir, que desde Maqueronte se ve Jerusalén. Y usted dirá, uy, 45. Bueno, si desde Bogotá vemos el Nevado del Ruiz cuando está despejado, y esos son 150 kilómetros, pues desde así nomás, y aquí tenemos los Andes, pues imagínate allá, que pues la orografía es mucho menos elevada que la que tenemos aquí en los Andes, y son 45 kilómetros, y podían mandar señales de humo para avisar. De hecho, Maqueronte fue construida o reconstruida por Herodes el Grande, y Herodes Antipas, el hijo del Grande, la tomó. Y allí fue donde sucedió esa escena en la que Salomé baila. ¿Y esto quién lo describe? Flavio Josefo en Antigüedades Judías. Flavio Josefo describe que en Maqueronte fue en donde Herodes Antipas mandó decapitar a Juan el Bautista. Y aquí se conectan. Herodes Antipas, un idumeo, termina en la parte final de la historia.
Conectando Roma.
Conectando con Roma, en un matrimonio con Roma, matando a dos de los judíos más notables de los que tengamos noticia en la historia, a Juan el Bautista y a Jesús de Nazaret, Yohanan Hamadbil y Yeshua Hamashiach. Esa es la conexión histórica, pero a vuelo de pájaro, porque aquí nos toca correr demasiado en la Biblia, en la historia, que existe entre los judíos y los edomitas. Una historia llena de una antítesis, porque esto es plenamente la mejor condensación de lo que puede significar la palabra antítesis entre los edomitas y los judíos. Mi querido, entre los gemelos. O sea, la mayor de las antítesis sucede en el momento de mejor proximidad, mellizos. De mayor proximidad, dos mellizos que, siendo y compartiendo el vientre, no pudieron ser más distintos. Y de hecho marcan, desde el punto de vista profético, espiritual, escatológico, psicológico, condensan plenamente el significado de la palabra antítesis. Mi querido Dudu, tu corolario para esta...
Cerrando, dato interesante, y cuando nos llegue la oportunidad de estudiar los Asmoneos, la historia de los Macabeos, que son el eje temático que va a unir esto, porque ellos serán los que también traigan a Roma para poder sacar a los griegos. Ellos invitan a Roma a que llegue ahí, y ellos son los que traen a los idumeos. De una manera con conversión forzada, y se une la historia. O sea, tema interesantísimo. Muchas gracias.
Hay una coyuntura histórica. Muchas gracias, Dudu, por la precisión, porque eso, evidentemente, los asmoneos allí tuvieron un papel. Cristian.
Interesante toda esta discusión. Quedan cosas por seguir tratando. La invitación es a que revisen las infografías, aquellas que no pudimos comentar, que las estudien, que nos manden sus apreciaciones, y estamos acá siempre abiertos a sus comentarios.
Tristemente se nos acabó el tiempo aquí en La Biblia en la Historia. Gracias a todos por su audiencia. Con el favor del Señor, pues nos quisiéramos quedar otra media hora o una hora más, pero por respeto a ustedes, sin duda nos veremos el próximo viernes a las 3 de la tarde. Recuerden seguirnos en nuestro Twitter, @biblia_historia, en nuestro blog, labiblianlahistoria.wordpress.com. No deben dejarnos en sus dudas, sus inquietudes, tanto en el blog de La Biblia en la Historia, como por Twitter, como en labiblianlahistoria@gmail.com. Y recuerden, bueno, agradecimientos a mi querido Marito, y estamos acompañándote en este momento de dificultad en tu familia por la pérdida. Y a todo el resto del equipo de producción de Joel Radio, muchas, muchas gracias, y a ustedes por la paciencia. Y recuerden, Dios es el autor de la historia. Hasta la próxima.
Gloria te dará, he aquí el Señor, Dios mi salvación.